En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del lunes. Muchas gracias por estar ahí en el arranque de la semana. Difícil de llevar del centro hacia el sur de la península por esta agobiante ola de calor. Es lo bueno que tiene trabajar en estas fechas, meterse en la radio y olvidarse de los 40, 40 y algún grados que hay en el exterior. Y por lo tanto es una buena alternativa. Si pudiéramos estar en una playa, pues seguramente estaríamos mejor. Pero no estamos mal, no nos vamos a quejar, que en la radio se está muy bien. ¿A que sí, Sánchez? ¿Qué tal? Buenas noches.
Fantástico. Fresquito.
Da gusto, fresquito.
En la calle se está fresquito, pero aquí todavía más.
En la calle fresquito, sí, claro.
Qué calor.
Ha salido ya a las 6 de la tarde. Horroroso, ¿eh?
Terrible.
Horroroso. Yo me imagino que en Córdoba y en Jaén y en todas estas zonas donde se anuncia de 45 para arriba, tiene que ser una cosa. Bueno, no habrá nadie en la calle.
Yo esta mañana estaba en Barcelona, que ya hacía un calor tremendo.
Además con la humedad, claro.
Pero al llegar aquí, el calor seco también me afecta por igual.
Pues mira, pues afortunadamente estamos en la radio y tan a gustito, y más cuando les tenemos que contar buenas noticias como el nuevo triunfo de Alcaraz en Wimbledon, ya está en cuartos, o la vuelta de 9 equipos de primera cuando estamos a solo un mes de que comience la Liga 23-24. Estamos en la noche del primer y el único debate cara a cara entre los representantes de los dos partidos mayoritarios. Le quedan 8 o 9 minutos y en cuanto acabe vendrá Ángel Espósito para destacar lo más reseñable. ¿Te está gustando, David?
Son carne del tertulión de la cadena COPESA. No se puede interrumpir más veces.
Luego se quejan de nosotros.
Por favor.
Luego se quejan de nosotros, es verdad.
Me he puesto nervioso, ¿eh?
Pues sí, si los integrantes del Tiempo de Opinión lo precisan, podrán opinar de todo ello. O casi mejor no. Ya veremos. En tenis, Carlos Alcaraz se ha metido en cuartos, ha ganado a Matteo Berrettini en 4 sets y ahora espera hacer absolutamente todo.
Con la confianza con la que vengo, con el nivel que vengo jugando, ahora mismo nada me sorprende. Sé de las capacidades que tengo, de lo que soy capaz. Yo creo que estoy preparado para hacer grandes cosas aquí. Obviamente, muy contento, ¿no?, del nivel que he mostrado, pero lo dicho, no me sorprende para nada el haberle ganado a Mateo, de estar en unos cuartos y del nivel que estoy jugando.
Y sigue dando pasos firmes, ¿eh?, tanto deportiva como mentalmente, porque no rehuye absolutamente nada, no rehuye ninguna responsabilidad. Wimbledon, Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Madrid, Joseba Larrañaga, ¿qué tal? Muy buenas. Y no le sorprende al niño, ¿eh? No le sorprende lo que hace, madre mía.
No, desde luego. Y eso que ha tenido un mal comienzo de partido, un mal primer set, pero qué bien se ha rehecho y qué pedazo partido ha jugado a partir de ahí, ¿eh?
Sí, sobre todo un primer set en el que no ha aprovechado sus oportunidades. Es verdad que ha tenido 3 bolas de break, el que sí lo ha aprovechado es Berrettini, pero claro, estábamos hablando durante toda la previa, oye, qué bien saca Berrettini, lleva 54 servicios y no ha perdido ninguno. Y llega este chaval y en 18 servicios le hace 16 bolas de break, que solo llevaba 6 en 54, y le rompe saque 4 veces, que no se lo habían roto ni una sola vez. Entonces eso es demostrar que eres muy superior a un tenista que venía jugando a las mil maravillas y que probablemente sea top 3, top 5 mundial en hierba. Dice que no le sorprende. Pues a mí me sorprende que siga haciendo puntos, por ejemplo, como el que ha hecho hoy, entre la red y la silla del juez.
Es verdad,
a mí, ¿sí?, me sorprende que haya pegado una derecha, Joseba, que la ha contabilizado el propio Wimbledon, a 167 kilómetros por hora. Hay jugadores que así sacan el segundo servicio. Este tío pega a las derechas a esa velocidad. O sea, ni se ha visto esa bola con la derecha de Carlitos. Y bueno, la verdad es que ha jugado un gran, gran partido. Para mí hoy ha dicho, aquí estoy, de verdad puedo ganar Wimbledon, porque lo lleva diciendo toda la semana, pero yo no me lo creía del todo. Sus 3 primeros partidos no han sido ni mucho menos del nivel de Carlitos, pero hace lo que hacen los grandes, que es cuando llega el momento, la verdad, dar un paso adelante y en la segunda semana, a partir de octavos de final, empezar a crecer. El miércoles va a jugar con Rune. Se conocen desde que tienen 12 años, Joseba. De hecho, llegaron a jugar juntos juntos un dobles en el Mundial Oficioso de entonces con 13 añitos, y va a ser un partidazo. Estoy convencido de que va a ser un partidazo, por supuesto, de pista central, y veremos. Han jugado dos partidos, uno ha ganado cada uno, y va a ser también un partido muy divertido. Así que aquí en Wimbledon se habla mucho, mucho, mucho de Carlitos, y además te puedo contar que la gente va con él, ¿eh? Desde que eliminaron a Andy Murray, todo el público aquí en Wimbledon va con Carlitos Alcaraz.
Y es que estamos hablando de un chaval que acaba de cumplir 20 años, hace dos meses cumplió 20 años, y fíjense todavía todo lo que tiene por delante y las cualidades que está demostrando cada uno de los partidos que juega. Enseguida volvemos hasta Wimbledon y analizamos más detenidamente el triunfo de Carlos Alcaraz. Vamos a hablar también y vamos a tratar de aclarar el presunto o el supuesto lío en el entrenamiento del Atlético de Madrid entre Andrea Berta y Joao Félix. El portugués ha vuelto esta mañana al trabajo con el Atleti, junto con el resto de internacionales, a la espera de resolver su futuro. No se ha visto mucho feeling con el Cholo, pero la noticia ha estado en el encuentro que se ha producido por la tarde con Andrea Berta. ¿Qué ha pasado? Hola, Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues realmente lo que ha pasado es nada. Por lo que a mí me cuentan, yo he hablado con ambas partes. La parte del jugador me dice que ha sido una charla de lo más normal, es decir, que no ha habido ninguna bronca, y la parte del director deportivo dice que ha sido una conversación completamente normal y que no ha habido ninguna discusión. Así que lo que ha pasado es absolutamente nada. Terminaba el entrenamiento, el director deportivo y el menino se ponían a hablar durante dos minutos. Es cierto que el Simeone no está contando como con todos los jugadores los mismos minutos de entrenamiento. También es cierto que Joao Félix ha vuelto hoy y que en algunos partidillos le deja fuera, luego le mete, pero no ha pasado realmente nada, y es cierto que a los ojos era muy goloso hoy buscar cualquier reacción que pudiera saltar la noticia como lo ha hecho.
Muy bien, pues luego seguiremos profundizando también y analizaremos este asunto. Hoy, por cierto, han vuelto varios equipos, el Barça con algunos cedidos como Nico González, Serginho Dest o Lenglet, el Madrid con Bellingham y también con Arda Güler y Fran García, que han regresado antes de tiempo, y otros equipos como la Real, el Valencia, el Girona, el Almería, el Rayo, Granada, Las Palmas y Osasuna. De hecho, el único equipo que falta por empezar a trabajar es el Alavés, que evidentemente va a tardar unos días más porque terminó la temporada mucho más tarde que los demás. Por cierto, el entrenador del Osasuna, del Club Atlético Osasuna, Iagoba Arrasate, ha hablado de la sanción de la UEFA que les impedirá disputar la Conference League y del apoyo que han recibido de la afición.
Antes los que te decían dos o tres cosas, ahora incluso te abrazan o te hacen sentir que están con nosotros en esta pelea, entre comillas, y todo lo que hemos vivido, pues yo creo que ha sido de verdad. Y eso ha hecho también que nos unamos y, joder, hemos hecho un año espectacular y ahora creo que merecemos, ¿no?, jugar en Europa, y la gente está con nosotros y se agradece.
A ver qué pasa. La Fiscalía, por su parte, ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Asociación del Pequeño Accionista del Valencia contra Carlo Ancelotti por aquellas declaraciones en las que acusó de racista a toda la afición de Mestalla. Es verdad que Ancelotti matizó sus palabras dos días después, donde reconoció que no había sido todo el estadio, pero el asunto ha sido admitido por la Fiscalía. Muy buena noticia la que nos llega desde Sevilla. Sergio Rico mejora. El portero del PSG ha publicado un mensaje en las redes sociales. Dice: quería agradecer a todas y cada una de las personas que me han mostrado y mandado su cariño en estos días complicados. Sigo trabajando en mi recuperación, que cada día va mejor. Me siento muy afortunado una vez más, gracias a todos, y espero veros pronto. Ojalá podamos vernos pronto. El Papa Francisco, por su parte, ha recibido en una audiencia privada a una amplia delegación del Celta de Vigo con motivo de su centenario. El presidente Carlos Mourinho le ha hecho entrega al sumo pontífice de una metopa con el escudo del club y de la camiseta del centenario con su nombre a la espalda. Se ha jugado el último partido de la fase de grupos en el Campeonato de Europa Sub-19, España 0, Noruega 0, clasificados como primero de grupo. En baloncesto, buena noticia. La FIBA y la Euroliga han acordado no solapar las fechas de competiciones de selecciones y clubes en el calendario. O sea que ya no coincidirán los partidos de la Euroliga con los partidos de las selecciones, sobre todo de las fases de clasificación. Y en el Tour, hoy jornada de descanso, después de que ayer Tadej Pogačar le restase 8 segundos a Vingegaard y esté a tan solo 17 del maillot amarillo que defiende el ciclista noruego del Jumbo. Además, Carlos Rodríguez también apretó en su lucha por el podio y está a 1 minuto y 42 segundos del australiano Jim Hindley. Mañana se disputa la décima etapa de 167 kilómetros que arrancará en la localidad de Vulcania y finalizará en Issoar. Abrimos ya el tiempo de opinión. Aquí está David Sánchez, está en Barcelona Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, guapo? Muy bien, ¿y tú?
¿Estás viendo el debate?
Pero la frase del día la he leído por la tarde.
¿Cuál ha sido?
El emir está irritado.
El emir, sí, sí, sí. El emir de Qatar.
el emir de Qatar. ¿No os parece una cosa? Es tremendo, ¿no? El emir está irritado. ¿Qué puede pasar?
Pues hablaremos de ello también, claro. Es arranque de semana y te hay que poner en orden.
¡Llamar al emir!
Sí, 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 se va a poner seguro.
Por
cierto, el Paris Saint-Germain ha comenzado a trabajar hoy también, ¿eh? No está Kylian Mbappé, sí está Neymar, por ejemplo, y han empezado a trabajar bajo las órdenes de Luis Enrique. Se espera la llegada del francés, si llega, el próximo lunes, día 17. Vamos a ver si llega. Está Roberto Morales. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba.
¿Será esta una semana clave en el caso Mbappé?
Pues yo creo que esta semana y la próxima van a ser muy importantes. Y
o la otra.
Diría...
O la siguiente.
No. Las dos semanas, porque se acercan momentos importantes. El regreso primero de Mbappé a los entrenamientos, como acabas de decir. La presencia del francés en la gira por Japón, que yo imagino que no tendrá mucha gana ninguno de las dos partes, ni el PSG ni Mbappé, de realizar ese viaje. Y pese a que la cantidad nos hace esperar que se prolongue en el tiempo el acuerdo, que no sea inmediato, yo creo que estas dos semanas van a ser decisivas, que van a pasar cosas.
Bueno, vamos a ver. Está Miguel Rico. Hola, Miguel, buenas noches.
Buenas noches, familia.
¿Estás pendiente del debate?
No, lo estoy leyendo y me parece que he acertado plenamente no viéndolo.
La verdad es que este tipo de debates normalmente nunca responden a las expectativas que crean, ¿eh? Porque ya hemos
bueno,
días y días
por,
hablando de ello, pero
por,
luego no suelen dar muchos resultados.
Por lo que estoy leyendo... no responde a ninguna expectativa. Os he oído antes cuando lamentabais que no se hablara de deporte o de cultura.
Que es lo que añadí de expósito y con razón.
O de ciencia. Pero para oír a dos señores que por lo visto se llaman mentirosos el uno al otro continuamente con esas alusiones de no es verdad, no es verdad, abren la puerta a todos los que no tenían pensado una de esas dos opciones.
Es verdad. Y está por último Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal?
Oh, miau. Buenas noches a todos.
A ti no te pregunto por el debate. ¿Qué tal estás?
¿El debate por qué no lo preguntas? ¿El debate
no?
¿Cuál?
¿Qué
¿El
tal
Mbappé
estás tú?
¿El de Joao Félix?
El de Joao Félix, el de Joao Félix, sí.
Joao Félix, sí.
Esos son los buenos debates, Gato, di que sí.
Sí, no, el de la tele me interesa poco, pero el de Joao Félix también me interesa lo justo porque se está dando demasiada bola a unas imágenes o a una conversación de la que se interpreta todo. Y ahora pues habrá que escrutar los gestos, las conversaciones, los aspavientos de Joao Félix en una situación que no beneficia a ninguno de los dos, ni al club, ni a Simeone, ni a Joao Félix. A ver si se soluciona pronto y parece ser que eso va camino o vía París por el PSG. Vamos a ver si eso se acelera para que no estemos aquí con una turra parecida a la de Mbappé con Joao Félix, que hace, que no hace, que no. La verdad es que eso a la gente no le gusta nada.
Luego no sé
si se me permite la interrupción, yo he visto las imágenes. Y a mí sí que no me parece tanto.
Claro.
Ya nos lo ha dicho Javier Gómez y luego profundizará porque ha hablado con las dos partes, claro. Directamente con las dos partes, y les ha dicho que no, que ha habido una charla entre las dos partes, entre Berta y Joao Félix, pero que no ha pasado de ahí. Ha reconocido el jugador que está en una situación muy incómoda, porque evidentemente él no quiere estar y no quieren que esté, y que por lo tanto hay que buscar una solución, pero que no hay que darle más importancia a lo que ha pasado hoy, porque dice que no ha ido más allá de una charla.
Sería lo lógico, ¿no, Joseba? Que las dos partes, la versión oficial sea que no hay mal rollo, porque si el jugador lo quiere sacar al Atlético de Madrid, no conviene tampoco que haya un enfrentamiento público.
Ya, pero Robert, la diferencia es que te reconocen que la situación es incómoda, pero que no tiene nada que ver una cosa con la conversación que ha mantenido.
Pero Joseba, eso lo sabían desde el primer momento, ¿eh? En el momento que tú sabes que Joao Félix se incorpora a la pretemporada y que lo vas a tener ahí, después un poco de lo que dijo Simeone en la última entrevista en COPE con Juanma, si no se soluciona esto, se lo tendrá que comer y tendrán que sentarse a hablar y solucionar la historia, pero mientras tanto es una situación que perjudica a todos.
Sí, sí,
así que es. No tenía que haber llegado el día de hoy en un futbolista de la dimensión de Joao.
Pero Roberto, ¿cuántas veces ha pasado esto en otros equipos? Si es que pasa muchas veces. Por
es que ha dicho el PSG y es que además es un entorno que le va perfecto. Y el nuevo proyecto que está haciendo el PSG le va como anillo al dedo a Joao Félix.
Me imagino que
jóvenes valores, jugadores que pueden aportar muchísimo, que pueden crecer muchísimo. Le va perfecto.
Sí, pero cuanto más tiempo pase, más barato sale Joao Félix.
Porque va a ser cedido. No creo que el PSG vaya a pagar un traspaso por Joao, que en los últimos años no ha demostrado suficiente. Pero
Luis Enrique
cesión...
también es bastante exigente a la hora de pedirle mucho compromiso a los jugadores, y no sé si Joao Félix, saliendo del Cholo, querría caer en brazos de un técnico como Luis Enrique, ¿eh?
Oye, pero
la presión que marca Luis Enrique es muy distinta a la presión que marca el Cholo, ¿eh?
Parecida, para mí.
Es diferente presionar arriba, que eso a Joao Félix yo creo que le gustará mucho más, de las posiciones en las que le ha llegado a poner Simeone.
Muy bien, pues luego hablaremos de todo ello. En cualquier momento va a llegar Ángel Espósito, director de La Linterna, para contar lo más importante del cara a cara, que están a punto de terminar Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Y es verdad que nunca, los políticos nunca hablan de deporte.
Nunca.
Es verdad que nunca hablan, como decía Espósito, de cultura y de ciencia. Sí. Pero por lo que a nosotros respecta, de deporte no hablan nunca.
Hablan
para cuando... fotitos estarán, ¿eh?
Eso habla cuando otro gana un título y ellos se pueden apuntar al tanto.
Claro. Solo tienes que ver el tiempo que dura el cargo político que ponen últimamente al mando del deporte.
Cuando España gane una Eurocopa, estarán.
Claro.
Cuando Juni Carafalt presente otra estrella,
pero
estarán.
Sí que se pasa por la. Incluyen en su visita a medios, sí que incluyen ahora la visita a los medios de comunicación deportivos.
Estuvo
en
Marca la semana pasada, Feijóo.
Sí.
Vino a la radio. Pero vamos a ver, hay un temario, imagino que lo discuten antes de todo esto y saben lo que les ponen, ¿no? A lo mejor no interesa que se hable de estas cosas, yo que sé. Porque imagino que si les preguntan por deporte, algo dirán, ¿no?
Ya, pero sobre todo, me cuesta creer que no interese cuando el deporte... Yo hablo del deporte, que sé que hay otras cuestiones de las que no hablan tampoco, como decías, de la cultura o la ciencia, pero como nosotros hablamos de deporte, joder, el deporte es uno de los pilares de esta sociedad.
Esto sin duda.
Sin duda.
En la formación de los críos y de las crías, en los colegios, donde ya se le da una importancia máxima a la práctica del deporte, y luego desde la perspectiva social, ¿no? Lo que supone los deportes en este país, ¿no?
Y más allá de nuestras fronteras, que se hablaba mucho cuando ganábamos Eurocopas y Mundiales, la marca España, lo que provoca para el país el éxito deportivo, que siempre en ese momento, como decimos, los políticos son los primeros en estar sumándose al carro.
Pues ya veremos quién va el domingo a la final de Wimbledon, qué representante del gobierno, si va alguno.
Los dos.
Y si está. Los dos, Feijóo y Núñez.
Irán los dos.
Y Abascal y yo.
Pero vamos. Todo, no faltará ni uno.
Todos van a estar allí. Para eso hay un buen embajador en Londres, que no es Ángel García, que es Carlos Alcaraz, porque a ver si se va a crecer ahora Angelito García pensando que estoy hablando de él. Está hablando de Alcaraz, Angelito.
No me extraña, claro, Joseba. Claro. No, ¿sabes quién suele venir mucho? El que creo que bueno, todavía no está investido, o sea, que tampoco. Pero López Miras, el presidente de Murcia. Sí que suele estar muy presente en todos los partidos de Carlito, la verdad.
Vaya. Claro, es que tengo que pedir disculpas, pero ¿quién es el presidente del CSD ahora mismo?
Francos. Francos con S, ¿eh? A Franco la sustituyó. Francos
sí, sí.
Con S.
¿Ah, sí?
Sí. Mira, os he pillado.
No tenía ni idea.
Claro, ¿no? Es que eso da muestra, ¿no? De cómo se trata.
Le va a pegar un palo Angelito ya.
¿Cuántos secretarios de Estado ha habido en esta legislatura? Si es que ha habido un baile ahí en el CSD brutal.
8 en los últimos 8 años, 8 o 10 años, cuando eché la cuenta, ya no me acuerdo. 8 en los últimos. 12 años. 8 en los últimos 12 años.
Sí, es una silla eléctrica el cargo.
Sí, sí, desde luego.
Pero
decisiones tan trascendentales que tienen que tomar.
Pero si no hacen nada. Sí, lo más comentado que se ha hecho en el CSD es dejar las golfadas en 3 años la prescripción. Sí, hombre. Eso es lo que más ha influido en esta cosa. Entonces, ya sería hora que pusieran. Yo, cuando pusieron la rienda, por ejemplo, y cuando hay alguno que hasta ha sido un deportista, pues esperas, bueno, pues por lo menos que hay una sensibilidad, pero al final nada. Al final nada.
Por cierto, Víctor Francos es oyente de este programa. Lo sé porque cuando he coincidido con él me ha vacilado con algunas de las cosas que hablamos. O sea que
buenas noches, señor Francos.
Pues mira, señor Francos, aquí David Sánchez.
Un placer.
Ya se conoce. Ya nos conocemos. Tiene algo para mí. Angelito, ha ido mejorando.
Sí,
suele ser habitual, además.
Sí.
En los torneos, cuando vas adelante, pasas partidos, juegas más, y este chico cada vez va adquiriendo más fortaleza en su juego y, iba a decir, más fortaleza en su mente. Yo creo que eso ya es imposible.
Bueno, a mí me parece muy importante lo que ha hecho hoy, porque al final te están continuamente diciendo que Berrettini, y es verdad, un tipo que ha sido finalista aquí, un tipo que el año pasado, si no llega a coger el COVID, para mí era el grandísimo favorito junto a Novak Djokovic a ganar aquí, y claro, te dicen que saca muy bien, que está jugando a las mil maravillas, que ha tumbado en tres sets a Demiñón y a Zverev, y encima te gana el primer set. Y ahí, donde podían haber aparecido las dudas, lo que ha aparecido es un Alcaraz que solo en ese set ha hecho 13 golpes ganadores y 3 errores. Es decir, ha hecho un set prácticamente perfecto y le ha roto el saque, insisto, a alguien que no se lo habían roto ni una sola vez. Entonces, bueno, creo que haya sido el cambio de chip y ahí ya se ha visto que él era mejor que Berrettini, que hoy iba a ganarle y que lo iba a hacer a las mil maravillas. Yo creo que Alcaraz hoy, insisto, ha dado un paso adelante muy importante, ha jugado mucho mejor que en los 3 partidos anteriores y yo hoy sí le veo como el principal candidato a llegar a la final ante Novak Djokovic.
Pues vamos a recabar la opinión, como siempre, de Tomás Carbonell. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Para ti también te parece que ha dado un salto cualitativo muy importante, además del cuantitativo de estar en cuartos de final?
Hombre, seguro. Estar en cuartos de final, o sea, ya lo ponía entre los últimos 8, aparte Berrettini, ese jugador que es muy incómodo. Y yo destacaría hoy de que Alcaraz, después de perder el primer set, es que ha restado increíble. O sea, al final ha tenido un montón de oportunidades de break, le ha roto el saque varias veces y al final ha controlado el partido completamente, y con Berrettini no es nada fácil.
¿Hasta dónde le ves capaz de llegar?
Yo siempre le veo que es capaz de ganar el torneo. Lo que pasa que, bueno, evidentemente está el señor Djokovic por ahí, luego ahora pues el señor Rune, o sea, hay gente ya de un nivel altísimo que cualquier día, una mala noche, un mal partido o un excelente partido de otro rival te manda fuera. Pero Alcaraz, él mismo lo dice, es que yo aspiro siempre a ganar el torneo, y es que eso lo transmite, contagia, y aparte con su juego, como que hemos visto hoy, pues evidentemente, ¿por qué no soñar?
Es que, de todas formas, cuando ves partidos como el de hoy, dices, si te preguntara a ti, ¿en qué superficie crees que desarrolla mejor su juego? Cada vez está más equiparada la tierra con la pista rápida con la tierra batida, ¿no?
Sí, él tiene una velocidad de piernas y de brazo tan increíble que le da igual la pista. O sea, al final es lo mismo, es una bala, mueve las piernas a una velocidad increíble, mueve el brazo a una velocidad increíble, y por tanto se adapta a cualquier superficie. Yo siempre digo lo mismo, a priori, donde debería ser más cómodo es en tierra. ¿Por qué? Porque tiene menos rivales. No es lo mismo jugar en tierra contra Berrettini que jugar en hierba, que sabes que en hierba tiene un día buenísimo Berrettini en hierba y te saca de la pista. Pero sí que es cierto pues que Alcaraz parece que no le afecte los cambios, parece que él solo quiere ganar, y además tiene esa ilusión, ¿no? Esa sonrisa permanente, que eso contagia al público, nos contagia a todos, y creo que es un tenista que va a marcar época.
Ojalá sea así. Tomás, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias.
Venga, muchas gracias. Que vaya muy bien.
Hasta pronto, igualmente. Angelito, espera un segundo, que ha llegado tu tocayo Espósito. Hola, Ángel Espósito.
¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Mira, aquí tienes a David Sánchez, están Tomás Guar, Roberto Morales, Miguel Rico, Juan Gato. Les puedes preguntar todo lo que quieras sobre el debate, porque lo han visto, pero al dedillo, cada minuto. No se han perdido nada.
Bueno, cuando ellos me pregunten a mí por la Liga y por el calendario y por el uno y por el otro y por Mbappé, que es un plasta, etcétera, etcétera, entonces les pregunto.
Bueno, aquí no insultamos a los políticos, ¿eh? O sea, no vengas aquí a insultar a los deportistas.
No, además, tenemos un ministro aquí entre nosotros, ¿no?
¿Quién?
Yo.
¿No está? Míralo.
Ah, el ministro de Tabarnia.
Hombre, claro. Claro. Oye, y Ángel, y gratis.
Hombre.
No es que no tenga Falco, no tengo ni un 600.
Ya se han hecho las primeras valoraciones del debate, que del cara a cara. Acaba de terminar, sí. Estamos viendo las imágenes que están todos muy sonrientes.
Acaba de terminar el debate en Antena 3. Tengo varias observaciones que hacer. Primero, muy bien Vicente y Ana. Muy bien Vicente Vallés y Ana Pastor. Les han dejado discutir, les han interrumpido cuando se pasaban de madre, que ha sido muchas veces, y me ha parecido estupendamente. Me hubiera gustado ser uno de ellos y lo han hecho fenomenal. Empiezo por ahí.
Muy bien.
Segundo, valoraciones. Para los votantes del PSOE, esto va a sonar nuevo, ha ganado Pedro Sánchez, sí. Y para los del PP, no te lo vas a creer, ha ganado Feijóo. Seguro.
O sea, nos pasa con los penaltis y las manos en deportes igual. Exactamente. Siempre.
Aquí lo que interesa es qué lo que dice Tezano. ¿Sabes? Tezano
pues ya sabes, pues estoy diciendo para los votantes del PSOE quién ha ganado. Pues Tezano es uno de ellos, por lo tanto tampoco hay ninguna duda. El debate ha sido muy ágil, el debate ha sido muy interesante porque daba la sensación, intento ser objetivo, que Sánchez era la oposición del PP. Hasta el minuto final, Sánchez se ha dirigido a Abascal y a Feijóo por este orden. Pero di tú lo que ibas a proponer, ¿no? Por lo tanto, ha sido muy curioso, y es que, objetivamente, creo que debe ser muy complicado presentar entre un debate así con 40 escaños por debajo en las encuestas. Es lo que dice la media de las encuestas. Por lo tanto, yo no sé quién ha ganado de los dos. Creo que esto va a movilizar el voto muy poco, muy poco. Y creo que lo que ha hecho el debate ha sido ratificar las encuestas. Mira, he seleccionado dos cortes. Uno, que estaba completamente preparado, pero ha sido interesante porque creo que le ha pillado a Sánchez un poco descolocado. Este es de Feijóo.
Yo no puedo ser presidente del gobierno de mi país si usted me gana las elecciones, señor Sánchez. Que no puedo serlo.
Como la presidenta de la Junta de Extremadura.
Menos pactemos que va a gobernar el que gane las elecciones.
La verdad es que usted tiene un programa bastante interesante, que es derogar el sanchismo. Pero pide también a los diputados del Partido Socialista que le voten a usted y no a mí para derogar lo que han hecho durante estos últimos cinco años.
Hay algunos socialistas que no le van a votar.
En ese momento ha sacado un folio y ha firmado una especie de contrato, una argucia meramente visual. Y Sánchez, en todas y cada una de las respuestas, en todas del debate, ha sacado a Vox o a Abascal. Le preguntaran por lo que le preguntaran.
Usted ha dicho una cosa bien sorprendente, y es que quiere unir a España. Hombre, a mí no se me ocurre mejor pegamento, incluso mejor que Superglue, que es el pegamento de Superbox, para unir a España.
Qué natural le ha salido el chiste. ¿Eh? ¿A que sí? Le ha salido. Superbox. Bueno, yo, sinceramente, esto es una opinión, creo que esto moviliza un voto muy pequeño.
Tradicionalmente suele ser así, ¿no? Que estos, este tipo de cara a cara de debates no suelen movilizar demasiado voto.
Hay quien dice que puede movilizar entre un 7 y un 10 en función de los indecisos.
¿Por ciento?
Sí. Lo que pasa es que en esta ocasión, lo que dicen los expertos es que la cosa está tan polarizada que no hay casi indecisos. Por lo tanto, movilizaría menos, salvo hecatombe. Yo creo que lo que ha hecho el debate ha sido ratificar las encuestas y, bueno, pues nos quedan 10 días de...
¿De campaña?
De coñazo, iba
bueno,
a decir.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿10 días solo o no?
Sí.
Si estamos a lunes y esto es el domingo de la semana que viene.
Sí, pero la campaña termina el viernes.
El viernes. Bueno, pero del lunes a viernes, sí. Bueno,
por ahí, por ahí.
Sí, algo más. Por ahí. Muy bien, Ángel, muchísimas... Oye, por cierto, ¿sabes de qué equipo son? Es que ya hemos estado hablando antes, no sabemos de qué equipo son los dos candidatos, ¿no? Pues que Pedro Sánchez dice que es de Estudiantes, eso en baloncesto, pero sí, bueno, será del Atleti,
de
se supone.
De hecho jugó en el Magariños.
¿Será del Atleti, por extensión?
Pues posiblemente. Y Feijóo ha dicho...
¿Del Depor o del
Feijóo
del
ha dicho, yo creo... Bueno, Feijóo nació en Pontevedra. Ah, nació en una aldea de Pontevedra. Lo que no sé es si es del... Yo creo que Feijóo es gallego hasta para lo de los equipos. ¿Tú has oído alguna
con
vez
decir que es de Pasarón,
a un político gallego decir si es del Depor o del Celta? Complicado, ¿eh?
No, es verdad. Estaba pensando en Rajoy.
No, Lendoiro, que era... Que
Rajoy
fue incluso...
del Madrid, ¿no?
¿Eh?
Rajoy del Madrid.
Del Madrid,
¿no?
Sí, Rajoy del Madrid.
Sí, por eso. Por eso ni del Depor ni del Celta del Madrid. Por eso lo decía. Muy bien. Ángel, gracias.
Venga,
un abrazo. Hasta mañana.
Vemos, chicos.
Hasta mañana. Bueno, pues eso ha sido lo más destacado de ese cara a cara, que es, insisto, el único que va a haber en esta campaña electoral.
Adiós, gracias.
Sí que va a haber un debate a cuatro, pero en el que no va a estar Feijóo. Y ese no sé cuándo es, la verdad. Será la semana que viene, supongo.
Vaya.
Pues ya está. Angelito García, en este caso, en Londres, ¿qué quieres destacar de lo que ha dicho Carlitos Alcaraz?
Mira, os voy a pedir un favor, ¿vale? Porque sí, yo sé que en esta tertulia hay gente muy inteligente, hay gente con mucho verbo, hay gente muy leída, bueno, nos falta el escritor hoy.
A ver por dónde sale.
Pero os voy a pedir un favor.
A ver el palo.
Yo le he pedido hoy un adjetivo a Carlitos Alcaraz y os ha retado a que el adjetivo lo pongáis vosotros.
A ver. Si tuvieras que ponerle un adjetivo... ¿A cómo arresta hoy ante uno de los mejores saques en hierba? ¿Cuál sería?
No sabría cómo definirlo con un adjetivo, pero bueno, hoy he restado muy bien. Digamos que uno de los mejores partidos que he restado. Yo creo que me considero un jugador que resta muy, muy bien, pero diría que uno de los mejores partidos que he restado sin ninguna duda. Así que como adjetivo no sabría decírtelo. Pon lo que quieras.
Te dijo que no, que innove.
Venga, os deja que innoves y que innovéis y que pongáis lo que queráis. Vale, bueno, pues
ponlo tú, que eres
eso,
el que está ahí.
Eso,
te lo
ha dicho,
perdona,
a ti, pero te lo he dicho a ti.
Claro. Es verdad, bueno, a mí no me ha dicho
pero,
nada.
Pero yo lo traslado a vosotros.
Si nosotros no hemos visto el partido, hemos tocado una cerveza ahí fuera.
Magistral.
Si quieres que digamos cojonudamente, pues lo decimos.
Yo diría que ha sido vertiginoso, porque para restar ese saque tan potente, lo que hay que ser es muy rápido al otro lado de la red. Así que diría
bien, majestuoso. Bien, majestuoso.
Oye, Ángel, ha restado.
No sabe más.
Grande. Lo hubiera firmado Djokovic.
Mira, eso es una buena comparación también, me gusta.
Pues para mí. Yo creo que es el mejor restador del mundo.
Yo no sé si es el máximo favorito, pero para mí es.
No, el máximo es.
No lo tengo tan claro.
Sí.
No lo tengo tan claro. Después de la última vez que se enfrentaron.
No pierde un partido desde 2017.
Donde yo tengo la sensación que la última vez que se enfrentaron, que ganó Djokovic. Yo creo que si no es por el tema de la lesión y las molestias, no tengo nada claro que hubiese ganado Djokovic.
No, ni él.
Y también era favorito. Yo aquí. Empieza a poner al mismo nivel a Djokovic y Alcaraz, reconociendo que Djokovic es la leyenda de las leyendas. Pero es que yo a Alcaraz le veo en ese nivel que me transmitía Nadal. Es decir, que no hace falta que vea el partido que yo sé que va a ganar. Y generalmente me
David...
acaba saltando la alarma de marca que me dice, ha ganado Rafa Nadal.
Sí.
Y la de tiempo de juego. Tristemente, David, la hierba es otra cosa. Este tipo lleva aquí 32 victorias consecutivas. 32, no pierde desde 2017. Y yo sí estoy de acuerdo contigo en una cosa y creo que va a ser importante si llegamos a esa final. Ojo, un Alcaraz nervioso, tenso, hasta tal punto que eso le hizo tener todos los problemas físicos que tuvo, iba 1-1 y 1-0 a su favor contra Novak Djokovic. O sea que si llega a estar relajado y suelto, no sé cómo iría ese partido.
Lo que pasa es que
con
yo creo,
cual,
que,
creo que aquello puede ayudar.
Que una final en Wimbledon le dotaría, que se me entienda bien, de menos responsabilidad a Carlos Alcaraz. tenía más peso en Roland Garros, por el peso de Rafa Nadal, porque en teoría era su superficie preferida, claro. Y el que salga super favorito Djokovic en esa final creo que le va a restar tensión.
Es que lo sorprendente...
Me vas a comprar la comparativa, me vas a comprar la comparativa.
Ángel, es que para mí la clave está en cómo se adapta este chaval a la hierba.
A todo.
Es que ha jugado 15 partidos en esta superficie. Mira, he estado viendo Rune, que es un gran tenista y tal, llevaba antes de llegar aquí 7 partidos y había perdido 4. Alcaraz lleva 15 y ha perdido 3. O sea, es una locura. Claro. Una locura lo que está haciendo. Y digo, que me vais a comprar la comparativa. A mí me recordaría esa final al 2006 y 2007. Que Nadal viene aquí contra un Federer que se conoce todo aquí, su jardín privado y demás, y hasta 2008 no le gana. Bueno, pues la final de este año, Dios quiera que no, pero podría servir Alcaraz de ese calentamiento, de ese entrenamiento previo para cogerle con algo más de experiencia el año que viene o el que sea
y
ganarle.
Y eso que... que el Djokovic de ahora es el Federer de entonces.
Sí, claro, eso es súper dominador.
Claro, tú vas a jugar contra el muro, la bestia, lo que tú quieras. Entonces, claro, ahí está el gran reto. Yo lo que he hecho Angelito lo estaba pensando de hace días que lo pienso. Esto es cuando iba Rafa allí, contra un tío consolidado, dominador...
Yo creo que el mejor Federer en Wimbledon le gana al mejor Djokovic.
Bueno, pues
sería bonito verlo, el mejor momento de cada una de las carreras, pero era más especialista, yo creo, el Federer.
Pero me refiero que esa la sensación de dominio, de ser el rey en ese asunto, la tenía Federer como la tiene este ahora. Pues
sí, sí, sin duda.
Y tú ibas allí a discutirle el cetro al rey, vamos.
Sí. Djokovic ha tenido problemas para ganar a Hubert Hurkacz, al polaco. Lo que pasa es que este tipo de jugadores, estos tipos de 2 metros, que son jugadores que como les entra el primer servicio, no hay forma de romperles un saque.
Ha sacado a las mil maravillas Hurkacz, que ha ganado el tercer set incluso. Y luego es verdad que ha acabado perdiendo en 4, pero claro, insisto, es lo que te dice Tomás Carbonell. En tierra, Alcaraz le puede ganar Djokovic. Yo estaba convencido que en Roland Garros no le ganaba a nadie más. En hierba hay 4, 5, 6, 8 tenistas que te pueden ganar si tienen el día al saque.
Oye, Angelito, ¿y en Inglaterra con quién va la gente?
Con Alcaraz, sin duda. Desde que murió Andy Murray, se entiende lo de murió deportivamente.
El otro día a jugar.
Sí, hombre, y tanto. Y buen partido, además, con la Chichipa, sí.
Es más, para que veáis si es así, la última pregunta a Alcaraz en rueda de prensa, de la prensa internacional y de un periodista inglés en el partido contra Jarry fue: oye, ahora que no está Andy Murray, ¿sabes que la gente va contigo? ¿Qué opinas al respecto? Ta, ta, ta. O sea, que eso lo piensa directamente la prensa internacional. Estoy convencido que en una final Alcaraz-Djokovic, que ojalá se dé, primero hay que ganar a Rune y luego hay que ganar a Medvedev o a la sorpresa del torneo, que es el estadounidense Eubanks, si se da esa final, estoy convencido de la gente va a ver con Alcaraz.
Por cierto, el partido, además del de Carlitos, que evidentemente lo vemos con otra perspectiva, el partido ha parecido el que ha jugado Chichipas con este chico, que está como las maracas de Machín, este chico.
Pero Joseba, que este chico estaba fuera del top 100, ni siquiera entre los 100 mejores tenistas del mundo en enero.
Es que me he ido rápidamente a mirar su palmarés y solo tiene el último challenge de Mallorca, el que se ha jugado hace poco.
Claro, por eso te digo.
No ha ganado nada más en su vida.
Que ha empezado a jugar y te gana en Mallorca en hierba, viene aquí, tiene que salvar el otro día una situación complicadísima y se presenta ante Tsitsipas y le gana. Es verdad que Tsitsipas, para mí en hierba, baja mucho y que venía de ganar en 2 quintos sets a Murray y tal. Entonces, bueno, pues es verdad que no está en su mejor momento, pero este Eubanks, que le quiten lo bailado. Ya ha llegado a cuartos de final, un tipo que, insisto, hace nada estaba fuera del top 100 y de los 100 mejores tenistas del mundo. Yo creo que por ahí va a llegar Medvedev, probablemente o casi seguro, porque está jugando muy bien a semifinales, y por el otro lado lo normal sería un Djokovic-Sinner, lo normal, veremos.
O sea que el camino ideal para Carlos sería ahora Rune el miércoles, el viernes Medvedev
y la final, y el domingo probablemente Djokovic. Djokovic sabes que jugará con Rublev, que ha jugado
bastante bien. Está a un buen nivel, Rublev también.
Sí, está jugando muy bien y pegando muy duro, además con mucha constancia. Y luego por el otro lado Sinner y Safiulin, que es el otro, el ruso que eliminó a Bautista. Es que aquí tenía que estar Bautista, estoy convencido. Un tipo que fue semifinalista aquí, que si saca ese partido que lo perdió en el quinto con Safiulin, estaría en estos cuartos de final ante Sinner. Entonces lo normal sería, ya te digo, Sinner, Djokovic, y por el otro lado Alcaraz, Medvedev, aunque cuidado con Rune, que han jugado 2 veces, te vuelvo a decir, cuando eran, entre comillas, junior los dos, es decir, en la Copa de Maestros de la Next Gen, de juvenil, digamos, ganó Alcaraz con un formato totalmente distinto, además con sets a 4 juegos y tal, y el único partido pro que han jugado fue en París-Bercy, y se tuvo que retirar Alcaraz cuando estaba a punto de ganar Rune, o sea que hoy ha dicho picado ahí tal, y dice, tengo que cambiar ese head-to-head que me va ganando 0-1, ni siquiera cuenta la victoria que consiguió ahí como medio junior, medio pro.
Muy bien. ¿Queréis alguna cosa para Angelito? No digo porque todavía, como son las 11:03 en Inglaterra, tiene un rato antes de sobarse.
Eso sí, eso es verdad.
¿El cuadro femenino cómo lo ves?
¿El cuadro femenino cómo lo veo? Pues mira, mi favorita es Sabalenka, pero queda todavía por ahí. Es Biontech, que está jugando muy bien. Pégula. Madison Keys ha sacado ahí un partido buenísimo.
Pégula, Pégula. Bonito nombre, Pégula,
Jessica Pégula.
Pégula.
Estadounidense.
Está bien.
Es Biontech, que esa es buena,
Sí, pero ayer las pasó Canutos, para ganar.
Sí, bueno, Kerjerba, querido.
Os voy a decir una cosa para cerrar. Están en cuartos de final por primera vez juntos Sinner, Alcaraz y Rune. Os aseguro que vais a hartaros de ver cuartos, semifinales y finales de estos tres. Porque, vamos, estoy convencido que son los que van a dominar la próxima década, porque los que estaban supuestamente para hacerlo, los canadienses, bueno, ya no te digo Tim, por supuesto, incluso Medvedev y tal, yo creo que estos tres van a ser mejores que todos esos.
Muy bien. Angelito, un abrazo, hasta mañana, gracias.
Abrazo, Joseba.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Guillo Díaz, hola, Guillo, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nos están escribiendo desde ya en nuestro Twitter, @partidazocope, y también en nuestro WhatsApp 637-230010. Nos dicen: el nivel de Alcaraz en hierba es espectacular. En España no hay pistas de césped y el murciano ha dado cátedra contra Berrettini. Adjetivos para Alcaraz, mejor un símil: Carlito suma restando, rompe hasta las matemáticas. También nos han llegado comentarios sobre el debate. Dicen: es increíble que los políticos no hablen de deporte, pero luego se les ve en las finales y entregas de trofeos, y si nos dan el Mundial del 2030 ya los veremos diciendo que fue gracias a ellos. ¿Cuándo van a aumentar las horas de educación física en este país? En el debate no se habla de eso, pero os toca a vosotros antes de las elecciones preguntar ello y hacer fuerza para conseguirlo. Querer es poder. Y también dicen: hay que agradecer que en el debate no ha habido ni prórroga ni penaltis. Ya tenía ganas de que empezara el partidazo.
Bueno, hemos empezado a nuestra hora, Hemos dejado el hueco pertinente a Ángel Espósito para que nos contara lo más importante, pero nosotros hemos empezado a nuestra hora y seguimos en ella. Así que 12 y 5, hora menos en Canarias, el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.